Primera de Juan. Y vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor. Entonces, si me acompañan en una oración. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Señor, te pedimos esta tarde que esta palabra que se predique hoy sea bien recibida, Señor, por cada uno de mis hermanos. Que los que no han creído, Señor, que tú obres en su corazón. Y que esta palabra actúe en cada uno del corazón de nosotros, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas. Que entendamos lo correcto de tu palabra y que nuestra conducta refleje ese entendimiento para tu gloria y para tu honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme a Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. La semana pasada se habló de todo lo que son los pormenores por los cuales fue escrito esta carta. Y recuerden que se comentó que esta carta fue escrita porque la iglesia, desde que empezó y hasta ahora, ha sido víctima de falsas enseñanzas, de enseñanzas extrañas, de falsas doctrinas. Y eso conlleva a que el comportamiento de la persona también sea de manera irregular o que no sea una manera correcta. Y entonces Juan se da cuenta de ello y empieza a escribir esta carta para todos aquellos que él es el encargado, que él es el pastor de todo ese grupo de iglesias en la iglesia primitiva y que por extensión pues nos corresponde también a nosotros atender esta palabra que Juan está escribiendo, que nos ha dejado escrito. Y hablamos de que había una corriente de pensamiento que se llamaba el gnosticismo, ideas gnósticas, gnosticismo. Y yo cuando me refiero a gnosticismo me voy a referir principalmente a la negación que hace esta corriente de que Jesús no es el Hijo de Dios, de que Dios no ha venido en carne en la persona de Jesús, para quedar claros en la enseñanza. Implica otra serie de situaciones que ya se comentaron la semana pasada, que no voy a repetir, que a final de cuentas estas enseñanzas derivaban en un comportamiento extraño, pero lo fundamental es que negaba que Cristo no era Cristo, o que Jesús no era el Cristo, pues, el Hijo de Dios, no era Dios encarnado. Y estos ataques vienen desde el principio, pues, de que se formó la iglesia, y eso viene ahí en Hechos, el pasaje que leímos la semana pasada, que a partir de que Pablo partiera, se iban a infiltrar lobos dentro de la iglesia con enseñanzas extrañas, herejías, falsas doctrinas. Y estas ideas siguen prevaleciendo hasta hoy, nada más que ahora las vemos con un nuevo ropaje, estas ideas. Por ejemplo, un autor dice: en consecuencia, como las naturalezas divina y humana no pueden estar unidas en Jesús, como Jesús era indudablemente hombre, continúa diciendo, le hemos de considerar simplemente como un hombre y nada más. Esto lo dice Paul Wilhelm, y es una cita en un libro muy bonito que escribió un autor, B.B. Warfield, sobre la persona y la obra de Jesucristo, precisamente atacando, defendiendo esas falsas doctrinas. Otro autor dice: creo que no sabemos quién era Jesús. Los evangelios, que fueron escritos para fines políticos, para convertir a la gente, son después de los hechos, casi 50 años al menos. ¿María? Bueno, es obvio que él tenía una madre, por lo que tuvo que ser alguien. Su nombre no importa. Entonces, un escritor del Evangelio dice que nació en Nazaret. El otro dice que en Belén. José pudo haber sido un zapatero, no un carpintero. Algunas tradiciones dicen que Jesús tuvo hermanos. Otros dijeron que José no tenía otros hijos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más da? Los escritores de los evangelios eran novelistas. Me doy cuenta de que gran parte de lo que sabemos acerca de Jesús es novela. Pero yo actúo como si no lo fuera. Y esto lo dijo otro autor de mucha influencia que se llama Peter A. Bien, que es un profesor de inglés de la Universidad de Dartmouth y que fue el que tradujo una película muy famosa que se llama La Última Tentación de Cristo. Un libro que se llama La Última Tentación de Cristo, que luego se hizo película, de un autor griego. Y estas palabras las vertió en una entrevista que se publicó en la revista Life Magazine, lo que ahora es Time, en la edición de diciembre de 1994. Entonces, a lo largo del tiempo, no es nada nuevo estas ideas contra Cristo y su persona. Otro hecho. Es una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez en el 2003, que a su vez derivó de otra novela que se había publicado previamente. Se convirtió en un éxito mundial, con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a 44 idiomas. En 2006 se hizo una película de la novela. Su nombre, El Código Da Vinci. Un impacto a nivel mundial. Solamente yo en dos ocasiones me ha tocado ver a jovencitos cargando un libro, a mí. En dos ocasiones me ha tocado ver. Uno es cargando su libro de Código Da Vinci hace algunos años, porque se puso como de moda. Y otro fue un libro que se llama Crepúsculo, creo, porque también se puso como de moda. Entonces, imagínense en las manos de un jovencito un libro de este tipo, hablando de Jesús. Uno de los principales ataques de este libro a Jesús es que niega la encarnación de Jesús, de Dios en Cristo, una idea gnóstica actual. Un famoso cantante comenta, y esto a su vez lo comento porque tiene mucho impacto en la iglesia latinoamericana y en la iglesia hispana en Estados Unidos. Y él en una entrevista dice, Dios no está obsesionado con que tengas la doctrina correcta, pero sí el corazón. Como es músico, él dice, lo que hago no es música religiosa, es espiritual, con un mensaje positivo que tiene el poder de cambiar el corazón de las personas. Hablando de una canción, lo que Ave está tratando de explicar con esta canción es que tenemos que conocer a Dios más allá de la doctrina. Si la doctrina no te está cambiando, aún no has conocido a Dios, has conocido solo un credo. Entonces vean esa serie de opiniones que tienen impacto dentro de la iglesia. Y entonces la iglesia de Cristo desde su nacimiento ha enfrentado todo este tipo de corrientes, todo este tipo de opiniones, cada uno puede tener su propia opinión, todo este tipo de ataques, y es muy, muy, muy atractivo atacar a la persona y a la obra de Cristo. Y no es nuevo. Y en el tiempo de Juan estaba pasando exactamente lo mismo. Y ese es el motivo por el cual Juan debe dejar en claro quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, la semana pasada aprendimos que si tenemos la doctrina correcta, vamos a tener la conducta correcta, el aspecto moral. Y vamos a tener el amor suficiente para darlo a nuestros hermanos. Entonces, hay una relación entre una y otra cosa, y no puede estar separado. Dependiendo de lo que para ti sea Jesús, es como vas a obrar en consecuencia. Y entonces, la primera carta de Juan, en los primeros 4 versículos, trata de establecer el fundamento sobre el cual va a derivar todo lo demás de una manera correcta o incorrecta. Y este es el objetivo de los primeros 4 versículos de primera de Juan. ¿Quién es Jesús? Un comentarista escribe acerca de esta parte de la carta de primera de Juan, de los primeros 4 versículos. Lo cito. Cualquier lector cuidadoso de los escritos de Juan notará inmediatamente ecos del prólogo del Evangelio de Juan. En cada prólogo, en el Evangelio y en primera de Juan, el logos o el verbo de Dios es central. Aún así, cada párrafo no corre paralelo uno del otro. En el Evangelio de Juan aprendemos de la historia y obra del Verbo en la creación, su encarnación en el mundo, su rechazo y la vida eterna que ofreció. En los primeros cuatro versículos de la carta de Juan, primera de Juan, él trata dos temas fundamentales: la realidad de la encarnación, en el versículo 1 y 2, y su importancia para la salvación, en el versículo 3 y 4. Juan enfatiza la centralidad del Verbo encarnado como si la controversia girara alrededor de ello, como si algunos disputaran si o no el Verbo de Dios se hizo actualmente carne en Jesucristo. El pensamiento correcto acerca de Jesucristo es el punto de apoyo sobre el cual la doctrina correcta es equilibrada. Termino la cita. Entonces, con esto en mente, acompáñenme a Primera de Juan y vamos a leer los primeros cuatro versículos que está considerado el prólogo de esta carta. Versículo 1 dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego les leo el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces el versículo 2 es un paréntesis en el pensamiento de Juan, y entonces el pasaje cobra mejor sentido si leemos el versículo 1, el versículo 1 y luego nos pasamos al versículo 3 y 4. Por eso se los leí al final. Ahora se los voy a leer en otra versión, para algunos jovencitos que están aquí, que a lo mejor todavía no entienden muy bien. El Verbo es Jesucristo. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero quiero asegurarme que los jovencitos lo sepan. Cuando hablamos del Verbo, nos referimos a Jesucristo. Otra versión dice de este mismo pasaje: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y entonces toma un poco más de claridad lo que dicen estos cuatro versículos. El versículo 1, entonces: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Entonces, el Verbo de vida es Jesucristo, su persona, su obra, su palabra. Lo que era desde el principio, en esta parte del pasaje, Juan está apuntando al hecho histórico y fundamental que él quiere dejar bien en claro para que después todo lo demás se desprenda de ahí, que es la encarnación de Jesús. Jesús, el Dios encarnado, el Verbo de vida se ha manifestado, lo que era desde el principio. Esa habla del tema fundamental para el cristianismo, que es la encarnación. Y encarnación quiere decir que Dios, invisible, inmutable, eterno, se humilló hasta hacerse hombre, tomó forma de siervo. Encarnación es hacerse hombre, vivir en la tierra y luego morir. Y no acabó ahí, sino que resucitó al tercer día. Y entonces, cuando nos referimos a encarnación, para fines de claridad, es que Dios, que no podemos ver a Dios, se hizo hombre en Jesús. Y la palabra dice claramente que Jesús nos muestra a Dios en el Evangelio de Juan. Entonces, el término encarnación se refiere a que Jesús es Dios, tomando cuerpo humano. Este verbo, pues, Jesucristo, era desde antes, desde el principio y eterno. Y tiene vida en sí mismo, desde la eternidad. Lo que está tratando de enfatizar Juan con la frase, lo que era desde el principio, es la eternidad de Jesús. Es la divinidad de Jesús. Jesús, Dios, Jesús, hombre. Y el eco que comentábamos de primera, del Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el prólogo del Evangelio de Juan, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A eso se está refiriendo. Ahora, no necesariamente se refiere al inicio de la vida terrenal de Jesús, aunque en todo el contexto lo incluye. Lo que está tratando de dejar en claro primero es la divinidad de Jesús. Y luego empieza a describir la percepción que ellos tuvieron de ese hombre en la tierra. Juan está afirmando entonces la deidad de Jesús desde la eternidad y hasta la eternidad. Juan está enfatizando el hecho de que la encarnación es tan importante que lo expande lo que habló en el Evangelio de Juan capítulo 1, lo expande, ya reflexionado, ya meditado a través de los años y lo plasma en primera de Juan, desde la eternidad y hasta la eternidad. En Juan 1:14 vemos la palabra que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esta idea central del Evangelio de Juan capítulo 1 la expande en primera de Juan capítulo 1. El verbo, Dios, se ha hecho carne en Jesús. Lo que oímos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta segunda parte del versículo hace otro énfasis que va relacionado con la primera parte. Eso que se ha manifestado, eso que viene desde la eternidad, ahora ha llegado a la tierra en un periodo de tiempo y ha ocupado espacio y ha caminado sobre esta tierra. Y entonces Juan quiere convencer a sus lectores que Dios se ha hecho carne, porque nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo palpamos, lo vivimos, o sea, está haciendo énfasis en una experiencia sensorial. Porque también necesita combatir la situación de que algunos de estas doctrinas extrañas decían que realmente Jesús no era una persona, que era como un fantasma, ¿verdad? Que era algo que parecía ser, pero que no era. Y entonces Juan trata de enfatizar, oye, si nosotros lo tocamos, tenía huesos, tenía carne. Lo que hemos oído, y esto se refiere, obviamente, lo que hemos está hablando en plural. Entonces, mínimo fue Juan y los apóstoles que lo vieron, que lo escucharon, aunque sabemos que fueron más personas, pero mínimo. Y para ese tiempo la situación de que alguien presentara un testimonio, pues mínimo tenía que haber dos o más testigos para que ese testimonio fuera creíble. Eso para nosotros como que no es mucho ahora, pues, por la situación moderna que vivimos hoy en día, ¿verdad? Pero en ese tiempo era esencial que si alguien iba a relatar un hecho, mínimo tenía que ser con dos testigos. Por eso Mateo 18 también, cuando se habla de disciplina, bueno, va y si no te oyere, pues ve y búscate a dos más y habla con él, para que sea válida. Válido el testimonio. Entonces, es lo que está diciendo aquí Juan. Cuando menos yo y mis condiscípulos lo escuchamos, lo oímos. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. La expresión nuestros propios ojos señala que fue un testigo de primera mano, o el grupo de testigos de primera mano. Nadie les contó nada. Ellos lo vieron, estuvieron ahí. Es como si estuviera diciendo, y lo que hemos visto fue literal e histórico, no meramente una visión dentro de mi alma. Ya ves que luego ahora es mucho de relatar experiencias, ¿verdad? En algunos lugares se relatan muchas experiencias que yo vi, que yo fui, que yo subí, que yo bajé. ¿Sí? Entonces, lo que está enfatizando Juan es que no fue una experiencia, digamos, mística, esotérica, sino que realmente ellos estuvieron presentes ahí con él. Y entonces va declarando la experiencia en todos los sentidos, pues, literales. Lo escucharon, lo vieron y también lo contemplaron, como dice aquí, lo hemos contemplado. Pero contemplar no se refiere solamente a como si nos paramos aquí en la esquina y vemos pasar los carros. Se refiere a que nos paremos aquí en la esquina, ver pasar los carros, analizar cada carro y analizar cada pasajero que viene en el carro. Y si podemos analizar su bolsa y ver cuánto dinero traen, también, para poder sacar inferencias. A ver, este trae $100, entonces creo que va a ir a Calexico. Este trae, bueno, ni dólares trae, bueno, ni pesos trae, este va a ir a trabajar seguramente. ¿Sí? O sea, contemplar significa algo profundo, algo en lo cual yo estoy convencido de lo que estoy viendo y yo puedo sacar una conclusión contundente. Aunque la traducción suena como algo muy superficial, realmente el sentido original es algo mucho más profundo. Entonces, los apóstoles contemplaron a Jesús, vieron a Jesús, analizaron a Jesús, como que no entendían muchas cosas de Jesús, hasta después pudieron entender muchas cosas. Y entonces ellos pudieron concluir contundentemente, este hombre, este Jesús, es verdaderamente Dios. Ellos lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron, pero no solo eso, sino que también lo tocaron con sus manos. Nuestras manos lo tocaron, dice. Habla de un contacto físico, obvio, especialmente táctil y en ocasiones de gran significado. No es como cuando vamos en el camión, ¿verdad? Que de repente ahí como que le pegamos a alguien, ay, perdóname. Un contacto superficial. O a veces como nos saludamos aquí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, hasta Dios. Sino habla de un contacto estrecho, un contacto significativo que deja algo en la vida de alguien. Y ellos lo tocaron con sus manos. Y realmente lo que está haciendo alusión es que no fue una ilusión lo que tocaron, que no fue un fantasma, que fue una persona que tenía carne y hueso. En Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando el Señor se les apareció ahí después de la resurrección, y algunos se espantaron. Y entonces ahí va alguien y, a ver, déjame tocar, déjame ver si es de verdad. ¿Sí? Y seguramente Juan está haciendo alusión a ese tiempo que pasaron con el Señor, cuando se les apareció y lo tocaron. Y entonces está relatando esa experiencia. Y tal vez esto de que nuestras manos lo tocaron sea lo que la manera en la cual quiere hacer un énfasis más importante Juan. Tratando de decir, yo estuve ahí después de la resurrección y este no puede ser alguien más que Dios, porque yo lo toqué, nosotros lo tocamos. Era una persona de nuevo, pero era una persona especial. ¿Sí? Y entonces este hombre, Cristo, combinó lo divino con lo humano, refutando pues esas ideas de que Jesús o era un fantasma, o no era lo que era, cuando menos, o solamente parecía ser, pero no era, o de plano no era el Dios encarnado. Es lo que está tratando de refutar Juan. Entonces, el punto del versículo 1 es enfatizar la encarnación de Dios en Jesús. El Dios encarnado, el Cristo, y el irrefutable testimonio de ello de parte de Juan y los apóstoles. Era muy importante el testimonio de ellos. Entonces, en base a estos testimonios, no había manera de negar lo que el hecho se estaba relatando, que es la encarnación de Jesús. El versículo 2 es un paréntesis. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, ¿cómo se manifestó el Padre? A través de la encarnación en Jesús. Y se nos manifestó. La vida fue manifestada. Quiere decir que lo vimos, que lo vivimos, que lo escuchamos hablar y que es entendible esa vida que estaba desde el principio. La vida se nos manifestó. Y eso es lo que anunciamos precisamente. No solamente se manifestó Dios en vida, sino que tiene vida en sí mismo e imparte vida al que por fe se allega a Él. Eso es lo que ellos están anunciando. Eso es lo que ellos están proclamando. Y cuando uno viene a Cristo y se da cuenta de lo que Cristo ha hecho por uno, pues no queda más que anunciar y testificar. Y en eso necesitamos poder para anunciar y testificar. Entonces es Jesús, Dios, hombre. Dios hecho carne. Se ha manifestado y hay que testificar de quien da vida eterna. Un autor comenta, es absolutamente esencial que sepas lo correcto acerca de Jesús. Si estás bien aquí, estarás bien en otros lugares de tu teología, o de tu doctrina, o de tu enseñanza. Depende de lo que tú creas quién es Jesús. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y solamente así podía ser nuestro Salvador, con su naturaleza divina plena y con su naturaleza humana plena. Solamente así podía ser nuestro Salvador. Entonces necesitas abrazar su palabra, experimentar esa vida que Él está ofreciendo y asegurarte de que piensas lo correcto acerca de quién es Jesús. Y es la manera como uno viene a Cristo. Y es la manera como te integras a la comunidad de cristianos. Y es la manera como te haces hijo de Dios. Y es la manera con la cual tú puedes comportarte con todo lo demás que la primera carta de Juan va a describir más adelante. Porque aquí está plasmando una serie de conceptos que luego se va a extender en los siguientes capítulos. Pero él quiere que sepas el fundamento sobre el cual descansa todo lo demás. Es como algo similar a lo que hacía Pablo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo en los primeros capítulos siempre da el fundamento doctrinal correcto. Siempre. Y luego viene la aplicación práctica. Lo que debemos hacer como consecuencia de ello. Lo que nuestra conducta debe reflejar. Aquí Juan se está asegurando que tú entiendas correctamente quién es Jesús. Y si no entiendes eso, lo demás no se va a dar. ¿Quién es Jesús? ¿Un personaje histórico solamente? ¿Un buen maestro de moral, como algunos dicen? ¿Una novela o parte de una novela? ¿El actor principal de los evangelios como novela? ¿Quién es Jesús? El Dios hombre. Versículo 3, que está relacionado con el versículo 1, por eso repite, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces, el versículo 1 y 2 habla de la encarnación del Señor, de Dios, en Jesús. Y el versículo 3 y 4, la proclamación. Lo que anunciamos, lo que nosotros hemos experimentado, hemos conocido, hemos visto, hemos escuchado, ahora lo proclamamos. Entonces, Juan vuelve a hacer énfasis que ellos tuvieron la experiencia de estar de ver, de mirar y de tocar a Jesús, que narran en el versículo 1. Y ahora proclaman, exponen todo lo que aprendieron de él. ¿Qué es lo que proclaman? El mensaje del Evangelio. Es bien interesante que esta palabrita que parece insignificante, lo que era, lo que hemos, esa palabrita es bien importante porque es un pronombre neutro, y ese pronombre neutro implica que no se está refiriendo solamente o exclusivamente a una parte de la persona de Jesús o del sujeto que es el verbo, que es Jesús, sino se está refiriendo a toda la obra de Jesús. Desde antes, en la tierra, su muerte, resurrección y ascensión. Y eso es lo que ellos anuncian, que es el Evangelio de Cristo. Y Pablo, en este versículo, es como si estuviera diciendo, el Jesús que yo vi y oí hace muchos años, es el Jesús que he estado proclamando y seguiré proclamando. Porque solamente en Él hay vida eterna. ¿Y cuál es el objeto de proclamarlo? Dice el versículo 3 en su parte final. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que tengan comunión con nosotros. Y esta palabra comunión implica no solamente una comunión a veces superficial que tenemos, sino realmente algo más profundo, muy, muy profundo, que tenemos en común, que compartimos todos. ¿Y eso qué es? Es Jesucristo y la salvación. Entonces, ¿será difícil que haya comunión entre una persona que tenga a Jesucristo y otra que no tenga a Jesucristo? Comunión en los términos en los cuales los está planteando Primera de Juan, porque podemos tener comunión con gente no conversa, ¿verdad? Pero realmente la comunión verdadera que nos va a llevar a todo lo demás es la comunión que tenemos en común en Cristo y su Evangelio. Los verdaderos cristianos, pues, los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido y han puesto su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, tendrán comunión. Y aquí comunión también el término equivale a vida eterna, y es un tema que desarrolla más adelante. Si tienes comunión con tus hermanos, es una evidencia de que eres nacido de nuevo. Si tienes amor por los hermanos y comunión con ellos. Si no quieres tener comunión con los hermanos, algo está pasando. Y ese tema lo desarrolla más adelante. En resumen, Primera de Juan, del versículo 1 al 3, afirma pues la realidad de Cristo desde la eternidad, históricamente y experimentalmente. Ellos lo experimentaron. Estos tres aspectos entonces son vitales para el cristianismo y para todos los cristianos. Jesús es más que un hombre, es más que un hecho histórico que algunos niegan. Él es Dios en carne humana, Dios encarnado. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios hombre. Y el versículo 4, hay otro propósito por el cual anuncia esto Juan. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, Juan habla en un sentido pastoral. Juan es pastor. Es encargado de varias iglesias ahí alrededor de Éfeso, a los cuales dirige esta carta. Y entonces, él como pastor dice, si ustedes no tienen gozo, yo no tengo gozo. Pero si no tienen gozo es por algo, porque no están en comunión. Juan desea que todos los creyentes tengan gozo. Estas palabras hacen eco de Juan capítulo 15. Acompáñenme ya al Evangelio de Juan. capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, dice el Señor, y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, estas palabras para que tengan gozo es un eco también del Evangelio de Juan, de las palabras de Jesús, de las palabras que ellos escucharon. Y más adelante en el versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 24, dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y este deseo, tanto de Cristo, es el deseo de Juan como pastor. Que el gozo venga a la persona. Porque no podemos dejar de lado que la comunidad a la cual Juan le estaba escribiendo fue infiltrada por doctrinas extrañas, por falsas doctrinas, y eso siempre crea confusión. Y cuando uno está en confusión, ¿cómo está? Triste, preocupado, sin gozo, queriendo abandonar todo. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bueno, la verdad la dice solamente la palabra de Dios, no opiniones humanas. Y entonces Juan estaba viendo eso y como pastor seguramente estaba dolido por esa situación. Y entonces aclara con el fundamento correcto lo que es, lo que debe ser. Y eso, darle la certeza y la seguridad a los que tenía a su cargo de que realmente Cristo es el Dios hecho carne. De que realmente en Él hay vida eterna. De que realmente si estás en Él vas a tener el gozo. El gozo que da el saberse seguro de las manos de en quien estamos. De sabernos seguros, que estamos seguros en las manos más seguras, las del Señor. Y de que pase lo que pase con nuestra vida, no importa. Estamos seguros en Él. Y eso debe traer gozo a nuestra vida. Eso debe traer gozo a tu vida. Y eso es lo que está tratando de asegurarles Juan en esos primeros 4 versículos, que luego los va a desarrollar más adelante. Para que tu gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, que Jesús es Dios hecho carne. Y si alguien tiene una opinión diferente de Jesús a eso, no es cristiano. Así de sencillo, no es cristiano. Y más adelante lo desarrolla Juan. Jesús, hombre y Dios. Naturaleza divina y naturaleza humana. El Dios hecho carne. Segundo, es el único en el cual hay vida. Hay vida eterna. Tercero, es en el cual se fomenta, se funda la comunión entre el Padre, el Hijo y el cristiano. Jesús, a través del Espíritu Santo. Está en ti si eres cristiano. Tienes vida eterna en Él. Y es la manera como el gozo llega a nuestra vida, o debería llegar a nuestra vida. Teniendo ese conocimiento correcto de saber quién es Jesús y en manos de quién estamos. No estás en manos del pastor o del líder. Estás en manos de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dice que va a estar contigo todos los días, hasta el fin de todas las cosas. Gózate con ello. ¿Estás en Jesús? Dale gloria a Dios. Si no estás en Jesús, es tu oportunidad de estar en Jesús. Arrepiéntete y cree que realmente Él es el Hijo de Dios. Si no, el camino ancho que lleva a la perdición te espera. El camino ancho que lleva al infierno te espera. Y esa es una realidad que marca la palabra de Dios. Pero hoy estás aquí arrepiéntete y cree, y que el gozo venga a tu vida. Jesús, el Dios encarnado. Oremos pues. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Porque tú pones las cosas de manera correcta. Porque tú pones la enseñanza correcta, la doctrina correcta, Señor. Y te damos gracias porque hoy hemos aprendido que solamente, Señor, que solamente en ti hay vida eterna. Que tú te has manifestado a través de Jesús en carne. Te alabamos por ello, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo obre esta palabra en el corazón, en la mente y en la voluntad de cada uno de nosotros, Señor. Que te goces, Señor, con la transformación que tú haces y que harás en cada uno de nuestros corazones. Y que aquellos que aún no han creído, que tú tengas misericordia, Señor, de ellos. Que tú tengas misericordia. Que los atraiga, Señor, a ti. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.